Hola, soy Oscar Granados.
Oli, oli, mi nombre es Fabiola Soto y esto es...
Realidad sin anestesia.
Hello, 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 amiga. Ahora sí cumplimos 15 días exactitos, nos vamos a aventar.
Ya no nos fuimos casi el mes.
No, ya no. Ahora sí no como Andrés.
Ajá.
Ahora sí cada 15 días.
¿Cómo has estado, amigo?
Bien, amiga. Gracias a Dios. Bailando mucho.
Sí.
Bailando por un sueño.
¿Todo bien?
Sí.
¿Cómo te fue después del último podcast?
Ay, híjole. Rico. Rico, sabroso, a gusto.
Ha sido como un podcast que ha gustado, ¿eh?
Muy orgánico, me han dicho.
Sí,
esa palabra me ha gustado porque ha sido un podcast diferente, un podcast que nos ha salido del alma y que muchas personas se han sentido identificadas con nosotros.
Sí, porque yo creo que todos hemos pasado por el enculamiento.
Híjole, sí. El enculamiento y el enamoramiento.
Ajá. O lo confundimos. Sí. El enculamiento con el enamoramiento.
Pero gracias a eso, ya ahorita empezamos a identificar cuándo te puedes encular y cuándo te enamoras realmente. ¿No? ¿O no?
Sí.
Sí, esa risita, yo sé que ya te analizaste.
Ya salí del enculamiento.
¿O estás enamorada?
No, enculada.
Me parece perfecto. Pues bueno, hoy es un día también especial. Vamos a hablar con una persona que es como idónea para el tema que vamos a tocar.
Exactamente.
¿No? Por favor, amiga, preséntalo.
Bueno, con nosotros tenemos un gran amigo, él se llama Gabo González. Él, aquí en la ciudad de Tapachula, él es un fotógrafo muy conocido, reconocido y muy querido.
El mejor de Tapachula.
Gracias, amigo.
Pero, bueno, es parte de esta invitación porque creemos que va muy de la mano con el tema que vamos a hablar el día de hoy, que es el perfeccionismo. O sea, cómo nos afecta de manera tanto positiva, podríamos decir, y hasta negativa.
Sí, que aquí el chiste de este tema, Gabo, es llegar a esa conclusión de, como dijo ahorita Fabi, que el perfeccionismo nos sirva de una manera positiva y no de una manera negativa, como nos han inculcado desde chavitos, ¿no? De tienes que sacar 10. Y si no sacas 10, no eres perfecto. Y si sacas 9, estás mal. Ya viste, te ganó alguien. No sacaste el 10 de promedio en tu escuela. Y si vas a clases de educación física y no te sale bien, pues no eres perfecto. Y entonces te empieza a causar un trauma.
No, o incluso, por ejemplo, desde chiquitos, las materias. A mí me pasaba mucho, ¿no? De entregar el mejor proyecto. Uh-huh. Ser mejor que el otro. Entonces, todo eso, quieras o no, de manera inconsciente, sí se forma como un trauma. En este momento, en esta etapa de nuestras vidas, como adultos, como profesionistas, en querer ser perfectos, pero porque ya lo traemos como que como de chip.
Sí, eso es cultural, eso es de educación, ¿no? Y eso creo que eso es a nivel mundial, el que te tratan así. Digo, hay culturas como las orientales que son extremadamente perfectas, que si no llegas, bueno, desde cómo toman el té, cómo tienen que agarrarlo, cómo tienen que ponerlo, de qué inclinación lo tienen que hacer, hacia dónde lo tienen que poner, y si lo ponen mal, no está perfecto, ya lo hiciste mal, ya se enojaron, ya no lo tomaron. O sea, ¿y cómo te va afectando en tu vida diaria? Que ya no te puedes aventar a hacer algo con una pareja, en algo profesional, en algo personal, porque si no sientes que lo haces perfecto, te frustra y ya te bloqueas y ya no lo haces. Y dejas de hacer muchas cosas por no ser perfecto. Digo, en tu caso, que eres fotógrafo, que tú tienes ese ojo clínico y que buscas en una imagen la perfección. Pero siento yo que tu perfección y mi perfección van a ser diferentes. Que ahí es lo que me imagino que con tus clientes te ha pasado. Que claro, tú tienes un ojo y tú dices, me encantó esta foto, este es el ángulo perfecto.
Sí.
Y ellos dicen, ay, es que... pues yo no me veo tan bonita.
O no se ve el vestido completo, ¿no?
Ajá, sí. No querías proyectar eso. Tú querías proyectar la imagen del momento donde se están viendo y se están diciendo que se aman, ¿no? Y la chava es que yo quería que se viera el vestido
completo. O este no es mi lado.
Ajá, sí. Es mi lado, no es mi lado perfecto.
Sí,
¿no?
Exacto.
Sí. Entonces, pues, ¿qué opinas de la parte del perfeccionismo? ¿A ti te ha causado algo?
Sí,
¿lo
mira,
has visto?
Yo siempre hablo desde mi experiencia, uh-huh, todo. Creo que esa es la tragedia perfecta. ¿Por qué? Porque no puedes estarte comparando con los demás, o no deberías.
Uh-huh.
Sí puedes, si es tu decisión consciente y si los objetivos son cuantificables, o sea, son medibles. En algo como el arte, como lo es la fotografía, pues todo es muy subjetivo. Y me pasa con mi equipo de trabajo, ¿no? Cada uno tiene una esencia. Y para ellos claro. Es su verdad y es perfecta. Y a mí me parece perfecto que sea así. Pero trato de homogenizar un estilo entre todos para que sea el producto final que nos representa como estudio. Y el cliente no sepa si la tomé yo, la tomó Ángel, Andrés o cualquiera de los integrantes. Mi visión de un estudio perfecto de clase mundial es que vayan tras el trabajo que se hace en ese espacio, no la persona. O sea, la persona está totalmente comprometida a buscar la perfección sabiendo que esta no se alcanza. Uh-huh. Porque...
Pero a ver, y aquí, con tus chavos, cuando son nuevos, están comenzando, ¿no has visto cómo manejas tú esa parte de frustración? Porque... Pues tú eres como algo para alcanzar para ellos, porque por algo se meten también contigo y dicen, es que wow, las fotografías que hace, las tomas que hace, pues yo quiero llegar a ser así, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para que ellos no manejen esa frustración y no se sientan mal o te abandonen por decir, es que no me sale, por más que me aviento al piso como te he visto para tomar la fotografía ahí y encontrar el momento perfecto?
Claro.
Y ellos lo tratan de imitar, pero obviamente nunca va a salir igual. Entonces, ¿cómo manejas eso? ¿Cómo platicas? ¿O cómo los llegas a animar o a guiar?
Yo creo que más que antes de poder tener o darles esa guía a las personas que trabajan contigo, es la pregunta tal vez podría ser, ¿cómo tú llegaste a que no te conflictuara uh-huh. el sí. tema de, ok, quiero ser perfeccionista con mi trabajo, con esto y el otro, pero para no caer en algo que te afectara, o sea, hasta en tu propio trabajo?
Creo que esa es la clave. Vamos a empezar desde hablar desde tu verdad.
Exacto, a eso.
O sea, ¿qué es para ti importante? Uh-huh. ¿Es la perfección? O sea, ¿qué estás buscando en la vida?
Porque a veces la imperfección es querer quedar bien con alguien también. A veces ni siquiera es contigo mismo, es hasta con la gente, exacto, con otras personas.
Sí, eso me pasaba al principio, ¿no? Uh-huh. Decía, es que yo quiero que mis fotos me queden como el tal fotógrafo. ¿Y por qué? Bueno, pues es que me gusta...
Su estilo.
Hay muchos fotógrafos, todas son de clase mundial. ¿Pero por qué me gusta esta? O sea, mi trabajo no es analizar la imagen, sino analizarme a mí. ¿Por qué me está encajando? ¿Por qué me hace sentir bien esa imagen?
¿Qué te está transmitiendo?
¿Por qué uh-huh. quiero yo replicarlo? O sea, ¿por qué quiero encontrar mi estilo a través de lo que para mí esa imagen es perfecta? Y ahí empieza mi búsqueda personal. Entonces, te das cuenta que el perfeccionismo tiene ya esta dualidad en la que, por un lado, te beneficia si te estás esforzando, si te estás haciendo mejor persona, si te hace más organizado, si te hace gestionar mejor tu tiempo, porque necesitas desarrollar más habilidades, necesitas ser más productivo, necesitas más tiempo para estudiar más, uh-huh.
para irte superando,
uh-huh. para prepararte, o sea, necesitas cultivarte realmente.
Claro.
Entonces, por ese lado sí está bien el perfeccionismo, pero es una línea muy delgada uh-huh. que divide esa perspectiva a algo que realmente te esté frustrando, porque no estás alcanzando lo que quieres, que realmente no es eso lo que quieres.
Exacto. A lo largo de te conozco desde casi cuando estabas comenzando, sí. estabas dando tus pininos y todo, ahorita que yo he visto tu cambio radical, en serio, digo, no es porque estés aquí, yo te lo he dicho, o sea, me encanta tu trabajo, pero en ese trayecto no llegó un momento donde dijiste, es que de verdad no me sale perfecto, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo le hago? O sea, híjole, ya estudié, ya leí, ya fui a cursos, ya
platiqué. Sí.
¿Cómo manejaste eso? Porque no, muchas personas que nos escuchan...
Me sigue pasando.
En el momento. Ajá.
Me sigue pasando.
¿Y cómo lo manejas para no deprimirte, para no irte por el lado malo y hasta decir, ¿sabes qué? Lo mío no es la fotografía.
No, tienes que primero entender que debes de tener una misión en la vida. O sea, encontrar tu propósito.
Claro.
Cuando lo encuentras, y ese es el trabajo realmente que mucha gente no quiere hacer, todo es más fácil. ¿Por qué? Porque no hay espacio para la frustración. ¿Por qué? Porque sabes que cualquier cosa que no te salga perfecta es solo una manera, te está diciendo que por ahí no es el camino, o que tienes que esforzarte más, uh-huh. que tienes que prepararte más en otras áreas. Y empiezas a cambiar tu mentalidad. O sea, haces las paces contigo mismo y dices, está bien que la cagues, vuelve a intentar. Y la vas a cagar 10 veces y a la 11ª, 12ª ya te va a quedar aceptable, ¿no? Pero no te conformas con el aceptable. Quieres que quede mejor. Y eso es lo que va marcando la diferencia entre tú y el resto de las personas, que para ellos sí es perfecto el aceptable.
Okay.
Entonces es elevar tus estándares. ¿Dónde te conformas tú? ¿Dónde estás en paz tú? Yo no estoy en paz todavía. Yo quiero ser un estudio de clase mundial. Tenemos un pie ya en esa área, porque tenemos ya clientes fuera del país. Pero falta mucho. Y sé que me va a demandar trabajar 80, 90 horas a la semana. Y no solo en cuestión directa en la productividad, sino en materia de liderazgo, mentoría, perfección, espiritualidad. O sea, mucho, mucho, mucho en cuanto a cosas que no tienen que ver con la fotografía, sino más como filosofía.
Como lo que hemos platicado, el merecimiento, el hacerte merecedor que de lo que estás haciendo, o sea, y que te llena, pues. O sea, esa parte también espiritual, emocional, también hay que trabajarla, siento yo, para poderla llevar al tema profesional.
Sí, porque pues siempre lo hemos visto, ¿no? Los extremos son malos. Uh-huh. Si tú llegas al extremo de querer ser extremadamente perfecto, eso lo puedes trasladar de lo profesional a lo personal. ¿Qué pasa cuando estás con tu pareja? Uh-huh. No se comporta de manera perfecta o no hace de manera perfecta lo que tú haces, te frustras, te enojas y empieza un conflicto.
Pero es que depende, volvemos al punto. ¿Qué cosas son? ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Ser el mejor novio?
Pero exacto. Por eso es a lo que vamos ahorita, es el cómo nos ha llevado la cultura y la educación a que tienes que ser el novio perfecto. ¿Cómo? No, es que no puedes llevar el cabello largo. No puedes traer la barba desarreglada.
No puedes usar playera. No puedes usar Tienes playera. 44 años, ¿no? Ajá. ¿Por qué usas playera? Chavorruco.
Sí, sí. Eso. Pero bueno, nosotros ahorita estamos ya en esa etapa de ese despertar espiritual, de ese despertar de conciencia, donde decimos, yo soy así y para mí esto es perfecto. Hoy me puedes ver de camisa y al rato me puedes ver de playera y me puedes ver de traje y me puedes ver... Y para mí es perfecto, ¿no? No es un código de vestimenta lo que me va a decir quién soy y quién me va a definir. Igual ¿cuál es el estándar de decir quién es el mejor novio? ¿Por qué es mejor novio él o por qué soy mejor novio yo? ¿O por qué soy mejor persona? ¿O por qué soy mejor fotógrafo? ¿Por qué soy mejor comunicador? ¿O por qué soy mejor arquitecto? O sea...
Pero es que vamos a lo mismo, que es lo que les decía. Porque a veces hacemos las cosas por querer quedar bien con alguien. O sea, hasta lo mismo en una relación. A veces ni pelas la relación porque quieres quedar bien con la familia, ni siquiera con la persona.
Pero ahora, lo que yo quiero que transmitamos aquí a las personas que nos están escuchando es qué pasa cuando las personas tienen esa educación y se están preguntando por eso y están ya enrollados en la parte mala del
de la frustración.
Sí, de la frustración.
De la frustración de decir, es que, no sé, me imagino ahorita el nivel de las niñas que bailan ballet. Uh-huh. El ballet es extremadamente estricto y tiene que ser perfecto tanto en tiempo como en estilo, ¿no?
Es que de hecho lo debe ser todo. O sea,
sí, pero no te puede frustrar. Hay cosas donde no te van a salir y no pasa nada. Algún día escuché a Odín Dupeirón que decía, es que todo el mundo dice que tienes que ser el número uno. ¿Y por qué tienes que ser el número uno si yo me siento conforme siendo el número cuatro? Y el número cuatro estoy perfecto y soy feliz y vivo mi vida feliz. Entonces, no todos tienen que ser el número uno. También puede ser el
mentalidad.
Número cuatro.
Sí, claro.
Entonces, eso es lo que debemos de transmitirle a la gente que nos está escuchando para que no se frustren, sean perfectos a su modo. Obviamente, no con esto no decirles el que sean conformistas, que tienen que irse superando desde lo que tú dices, Gabo, de primero analizar cuál es tu misión, qué quieres, ¿no? Uh-huh. Una, ok, quiero ser feliz. ¿Quieres ser feliz cómo? ¿Hacia dónde vas? Ok, en la parte profesional, eres estilista. ¿Cuál es el punto hacia donde tú quieres llegar? Hacer los mejores cortes del mundo. Ok, bueno, ¿qué tienes que hacer? ¿Cómo lo tienes que hacer? Vas a tener que hacer varios pasos, vas a hacer varios pasos para poder llegar a ser de clase mundial. O no quieres ser de clase mundial, quieres ser nada más el mejor
local. Estilista
de aquí de Tapachula. Uh-huh. Pero tienes que llegar a un punto donde tienes que saber cuál es tu misión. Y también, si no logras tu misión, no pasa nada. El chiste es intentarlo, llegar a ese... O sea, lo que yo siempre he dicho, todo mundo quiere ser feliz cuando ya lo cumples, pero donde tienes que ser feliz es en el trayecto.
En el proceso. Claro.
En el proceso. Ahí es donde tienes que empezar a sentirte bien, a disfrutarlo, porque ya cuando lo lograste, ya se acabó.
Pero ¿cómo creen ustedes que puedo llegar a conocer cuál es mi misión de vida?
Es que, o sea, ese es el verdadero reto. Uh-huh. Hoy en día es como la... Voy a hacer otra vez la palabra de la perfección. Es el tiempo perfecto para saberlo. ¿Por qué? Como dije hace rato, la perfección tiene estos dos lados. En que te motiva o te frustra. Uh-huh. Y cuando digo que es el tiempo perfecto, sucede lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos todo, literal, en la mano. Uh-huh. Para investigar con qué nos identificamos, qué queremos y todo. Y al mismo tiempo es demasiado lo que tenemos en la mano que nos proyectamos en todo eso que no vamos a poder alcanzar nunca. Uh-huh. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo encontrar tu propósito? Aviéntate, prueba. Si están 5 opciones, escoge una. Una. Y cuando la escojas realmente de lleno, no vas a tener cabeza para analizar las otras 4. Es esa.
¿Y si esa no te funciona? Busca otra, hasta que encuentres esa que realmente te goce y que te apasione.
Exacto, depende, pero sí tiene que ser entrega absoluta.
Sí.
O sea, tienes que llegar hasta... O sea, ahí sí entra la mentalidad de... En estos días es un poco más complejo eso, porque no hay formación que nos enseñe el valor de la disciplina, del compromiso, de la determinación, de la dedicación... ¿Y qué pasa con estas nuevas generaciones? Que prueban algo un día, 2 días, y dicen, ah, no, qué hueva, uh-huh. Y bye. Uh-huh. Y repite eso 20 veces con 30 opciones y nunca encuentran nada. Y ahí sí
entra la frustración.
No, pero es que de hecho eso es lo que he visto en las nuevas generaciones. Una, dos, y otra cosa. O sea, realmente no se van tan profundo para decir, ok, lo intenté tantas veces, lo probé varias veces, le vi por acá y por allá, y no era por acá.
Y es que es por eso que es tan importante, yo creo, que este tema, porque nuestra generación sí estuvo muy acostumbrada a, repítelo, hazlo otra vez.
Sí, claro.
Aviéntate. ¿Cómo que no vas a poder? Claro. Y ahorita es de, bueno, no te gustó, está bien, vamos a buscar otra cosa. ¿No te gustó? Bueno, vamos a buscar otra. Y ya, bueno, tan simple que es que se aburren tan rápido que los TikTok, ¿cuánto duran?
Sí, claro. 15 segundos, sí.
Eso hace, eso forma que seas una persona que no te guste comprometerte, La verdad. O sea, porque eso yo lo veía con mi hija. O sea, la llevas. No, pero, por ejemplo, ¿por qué cuando pedía de favor que me hicieran favor de llevarla y no la llevaban, es que ¿cómo va ella a saber si le gusta o no le gusta? Si es su pasión el baile o no es su pasión, si va a ir un día sí, 2 días no, y pues nunca va a llegar a conocer realmente lo que es esa actividad. Pues nunca se va a comprometer y más adelante en la vida te vuelves así.
Y entonces en el perfeccionismo entra también el compromiso, ¿están de acuerdo? Y hay muchas personas que a la fecha, tanto chavos, jóvenes, adultos, le tienen mucho miedo al compromiso.
Sí, claro.
¿No? Uh-huh. Tanto profesional como sentimental, que ahí lo ves de, está con una pareja, luego está con otra, pero...
O los que saltan de trabajo en trabajo.
Que es lo mismo. Uh-huh. Ajá. ¿Por qué? Porque siento que no están preparados para esa... para superar esa frustración de que no lo ven tan perfecto en su idea, uh-huh, y que se aburren y mejor no vamos a buscar otra cosa, ya me aburrió esto, vamos a seguirle con otro. Oye, porque no llegó a ser perfecto como yo lo vi, pero oye, ni siquiera le diste tiempo para ver si realmente era lo bueno o era lo que te gustaba.
Es como esas de relaciones, mejor lo termino antes de que me lastimen. Pues, ¿tú no sabes? Sí. Antes de que me lastimen, mejor lo corto.
Sí, y, oye, y ni le diste la oportunidad de demostrarse cómo era. Sí. Y ya te fuiste, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué podrían decirle ustedes a una persona, no importa la edad, porque este despertar da en cualquier edad del mundo?
Sí.
¿Qué tienen que hacer para no frustrarse y llegar al perfeccionismo?
Pues es una pregunta bien fácil, o sea, como te digo al inicio, hablo de mi experiencia. Todas las personas que han llegado ahí al estudio, ya sea por servicio social o porque quieren trabajar, es una pregunta bien simple. O sea, ¿por qué quieres estar aquí?
¿Y qué te han dicho?
De todo. O sea, si ves así, sí, desarrollas una habilidad por leer gestos y una desesperación por responder rápido. Yo no, espérate, tranquilo. Quiero saber realmente por qué quieres estar aquí. ¿Qué crees tú que puedes aportar? Ah, bueno, no. Me dicen, no, pues que quiero aprender de ustedes, quiero ser bueno y esto. Digo, si yo quisiera enseñar, pondría una escuela.
Sí, claro. Serías maestro.
Sí, sería maestro. Yo lo que necesito es talento.
Sí, claro.
¿Qué puedes tú ofrecer a este estudio? Y ahí empieza la tarea. O sea, son preguntas que no se hacen por su cuenta y sí uno tiene que estárselas haciendo. Y yo me tomo mi tiempo con ellos. Y así, súper random, me agarro 5 minutos, 10 minutos con cada uno y les pregunto, ¿cómo estás? Bien. ¿Consideras que tú eres una persona puntual? Ah, no. Descríbete a ti mismo. Se quedan así pensando. O sea, no tienen claro qué tipo de personas son. No tienen seguro cómo responder. Están filtrando si las respuestas me van a convencer.
Ahí está el punto de lo que estaba diciendo Fabi. Entonces, están tratando de quedar bien, exacto, contigo.
Sí.
No están siendo honestos, exacto, con ellos.
Uh-huh. Entonces,
soy así. La verdad, hasta yo creo que sería más sincero decirte, no sé ahorita, pero me ha gustado la fotografía y te puedo dar, no soy experto en la fotografía, pero soy una persona con mucho compromiso, uh-huh, que quiere estar aprendiendo y he estado investigando, y tal, bla, 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 pero ahorita no sé, y soy sincero, no sé, ¿no? Creo que es mejor a que te traten de convencer y buscar la frase perfecta, la respuesta perfecta que tú quieras escuchar y tú lo quieres escuchar. Ajá.
Y es que sí, se nota.
A ti mismo.
Se nota que están respondiendo para ti, para mí. Y realmente son preguntas para reflexionar. Porque esa es la tarea, o sea, esa es la tarea de un mentor, de un líder. O tú vas a una terapia y es lo que sucede, o sea, te hacen ir hacia adentro. Uh-huh. Entonces aquí pues tratamos de tener un entorno propicio para el autocrecimiento, donde entre todos sabemos que contamos con el de la derecha y el de la izquierda. Y eso es confianza. Y con esa confianza lo das todo porque sabes que el de tu derecha o el de tu izquierda lo haría por ti.
Claro.
Uh-huh. Entonces, ha sido muy, muy bonito. O sea, considero que estamos llegando a una... Considero que llegamos a la perfección en el sentido de que buscamos constantemente perfeccionarlo más sin... aceptando que nunca se acaba. Que es como el trayecto. O sea, no es llegar al destino. Lo que te da la felicidad.
Es el trayecto.
Es cada paso que das, uh-huh, es cada día que te levantas, es agradecer cada día y al dormirte decir, hoy aprendí esto, hoy ayudé a esta persona, hoy pude aportar esto, hoy me enseñaron esto, hoy conocí esta parte de mi compañero. O sea, varias cosas que si lo reduces, si lo comparas un día con lo que es una vida, es lo mismo.
Claro.
O sea, no eres feliz por haber terminado, haber llegado al destino. Eres feliz por cada paso que estás dando y descubriendo nuevos escenarios y conociendo nuevas personas.
Y haciendo nuevas cosas.
Y descubriéndote a ti mismo también. Entonces sí es creo que para mí la definición de perfección es esa. Y una frase que me gusta mucho es de un arquitecto. Decía... Más vale la gracia de la imperfección que la perfección sin gracia.
Correcto. Sí.
Y es totalmente real. Porque...
Sí, puede ser muy perfecta tu foto, pero si no transmites algo, no transmites sentimientos. O sea, perfecto en lo que voy de los estándares de las reglas, ¿no? Ok, está encuadrada, tiene buena luz, está bien equilibrada, pero ¿qué te transmite? No te transmite nada. Entonces no es perfecta. Está perfecta en los estándares, pero puede ser imperfecta, de que no esté bien cuadrada, como lo que platicábamos hace rato, de que tu clienta te dijo, es que no se ve completo mi vestido. No está en perfecto encuadre, pero la sonrisa que le estabas dando en ese momento a tu novio fue lo que te transmitió y fue la mejor foto y fue la foto perfecta, ¿no? Y eso imperfecto lo volvió perfecto.
Y lo es para mí.
Ajá.
Porque Y lo es para mí porque al verla me recuerda que la puedo hacer mejor.
Claro.
No esa, porque ya pasó.
Uh-huh, sí.
Eso lo hace perfecto. El saber que ningún instante se repite. Claro. Y que al capturarlo, lo hiciste a tu 100. Todos los cursos que has tomado, toda la formación que has llevado, todo el trayecto que te ha tomado llegar hasta donde estás para dar ese clic, ahí se resumió. Entonces, por ese lado sí es perfecto, porque pues tienes la satisfacción de entregar un producto aceptable. Por otro lado no, porque pudo haber quedado mejor. ¿Cómo? Tú no lo sabes, porque hasta ahí está.
Sí, no se vuelve
la... Es lo que decíamos, ¿no? De las opciones. ¿Dónde te vas a poner para tomar esta foto? Porque solo hay un momento para tomarla.
Sí.
¿Quieres tomar el beso desde atrás, desde el frente, desde este lado? ¿Dónde? Porque solo va a durar un instante. No puedes decirle al padre, oiga...
Oiga, otra vez
dígale
que...
Dígale, sí, exacto, que se repita. Claro. Entonces no puedes explorar más opciones. Es la opción que tomaste y comprometido ahí. Y más vale que hayas estado muy preparado para tomar esa decisión.
Pues yo creo que...
Y así deberíamos de tomar la vida.
Sí,
es el hoy.
El punto al que voy. Ajá. O sea,
el momento.
El momento.
El perfeccionismo se da comprometiéndonos con nosotros mismos en el momento y estar al 100 preparados con nosotros y preparados a todo lo que nos pueda pasar.
No, y seguro es que de lo que estamos haciendo en ese momento. O sea, ya
si
no hay una...
La pata
ya
no pasa nada.
Sí, no, ya no hay un antes ni un después.
No.
Es hoy.
No, uh-huh. Porque sabemos que lo que te da el pasado solamente es depresión y lo que te da el futuro es ansiedad. Entonces tienes que vivir el hoy y tienes que comprometerte hoy. Uh-huh. Tienes que ver que la parte imperfecta te va a volver perfecto, ¿sí? ¿No? Y yo creo que ahora, si lo trasladamos a la parte personal, ya con las parejas, nadie es perfecto. Y desde ahí tenemos que entender que no somos perfectos, que nuestras parejas no son perfectas, que nosotros no somos perfectos, que las debilidades que tienen la otra persona la vuelve perfecta. Y que si no, lo que yo siempre les he dicho, ok, terminé con esta persona no porque sea mala, porque nadie es malo y nadie es perfecto. No es perfecta para mí, es perfecta para otro tipo de persona, uh-huh, que se va a combinar bien y van a llevar una buena relación. Entonces, también debemos de no aferrarnos a algo sabiendo que, vuelvo a repetir, no somos el número uno, no pasa nada, podemos ser el número cuatro. Esa persona no es perfecta para mí, dejémosla ir, no pasa nada. Llegará alguien perfecto que me acepte con mis imperfecciones y sea perfecto para esa persona, ¿no? Que ahorita es la parte que se frustra mucha gente y que sigue ahí, que vemos muchas parejas que tienen 20 años y que sabemos que no se llevan, que no son perfectos en la parte, vamos a poner el caso, en la parte personal, cuando trabajan juntos, pero en la parte profesional son muy buenos. Bueno, hay que aceptar, no, en lo personal no somos buenos, pero en lo profesional sí. Vamos a agarrar la parte profesional. La parte personal, tú encontrarás a alguien que realmente te valore a tu estilo, que realmente te dé lo que tú quieres, y tú vas a encontrar a alguien que te dé lo que tú necesites. Pero tú y yo no somos imperfectos. Uh-huh. Entonces tenemos que buscar esa parte. O como ven ustedes también en la parte de cómo tenemos que encontrar a la pareja y que no debemos de aferrarnos cuando no sabemos que estamos juntos bien.
Lo que pasa es que yo siento que es un punto que muy pocos entienden, que también esa parte que crees tú que es imperfecta de esa persona, o sea, es algo que también tú tienes de eso, pero eso no tenemos la conciencia de verlo, uh-huh, ni de entenderlo. Pero sí, como dices tú, o sea, es importante, ok, si esta persona no es que no te dé lo que tú necesites, ¿no? Ni es que no, lo que no quiero es que se escuche, es que tú no me das lo que yo necesito, ¿no? Es que todos te van a dar siempre lo que tú necesitas, nada más que no lo es. Uh-huh. O sea, lo que no te gusta es lo que necesitas en este momento para avanzar. Entonces, pues siento yo que, pues no sé, o sea, es los otros temas que hemos platicado en los otros podcasts de no tener apegos a esas emociones, a esos sentimientos.
Y aceptarlos tal cual son.
Sí.
Por ejemplo, para ti, ¿qué es la perfección?
Pues es que para mí la perfección llegó un punto a mí que más que en positivo, de manera personal, ha sido también algo muy negativo, porque ha hecho que yo sea muy, me vuelvo muy apasionada, pero mal plan. ¿En qué sentido? En que me exijo demasiado. ¿Por qué? Porque en algún punto, como dices tú, al inicio, yo me exigía para poder quedar bien con otras personas, ni siquiera conmigo misma.
¿En el lado laboral?
En el lado laboral, sí, cañón. Al inicio, sí. O sea, era una situación de que quería quedar bien con la sociedad, uh-huh, para poder ser aceptada. Y en ese momento, como algún momento te platiqué, yo me encontraba así como un poco perdida porque no, nada más hacía por hacer, trabajaba por trabajar, me desvelaba por desvelarme. Pero más adelante te vuelves a encontrar, o sea, cuando ya estás en un punto en el que trabajas la parte interna y emocional, y ahí es donde yo empecé a ver que sí, no es que fuera mi pasión lo que yo hago, me gustaba. Uh-huh. Encontré mi pasión en otro lado, ni siquiera en lo que hacía, pero dejé de complacer, dejé de hacer las cosas por quedar bien con las demás personas, y dejé de ser perfeccionista, porque también hasta con el personal llegó un momento en que yo pues me iba, o sea, sí, era muy exigente, pero mal plan. Entonces ahora como que suelto, confío y siento que ya no soy tan perfeccionista. Bueno, un poquito.
Pues es que al final, ¿y para ti? La perfección para mí es el sentirte bien tú, el que tú estés bien, el que tú te apasione, lo que tú quieras. O sea, tanto, como te digo, con pareja, con amigos, con en lo profesional, que te llene, que te sientas feliz, porque siento que para mí venir a este mundo es ser feliz. Entonces, ¿cómo te vuelves perfecto? Siendo feliz. Uh-huh. Y si eso te hace feliz, te va a llevar a que vayas investigando, que vayas estudiando y vayas creciendo para llegar a esa perfección. Eso para mí es ser perfecto.
Sí. O es sentirte libre.
Sí.
Con lo que haces.
Es que para mí creo que todo se trata de perspectiva. Uh-huh. Así que la fotografía me ayuda a analizarlo desde eso. No, porque está el mismo punto, pero no es lo mismo que yo te vea desde aquí a que lo vea desde donde está él.
Sí, claro.
Que te vea desde allá o desde aquí arriba.
Ok, me ves detrás.
Exacto. Entonces es perspectiva. De aquí digo, bueno, la luz cae bien, está bien, o sea, no tienes ojos de mapache, o sea, está perfecto. Sí. Uh-huh. Entonces, en la vida, para mí, todo se trata de perspectiva, al igual que el perfeccionismo. Desde la perspectiva existencial, la perfección sí existe y está en todo, incluso en la imperfección. Porque es lo que va a marcar una dualidad. Esta ley de la polaridad, ¿no? Que para que haya una noche tiene que haber un día.
El yin yang.
Luz, oscuridad.
Bueno, malo.
Muerte, uh-huh, vida. Bueno, malo. Todo eso es perfecto. Nosotros no crecemos si no tenemos retos, si no tenemos caídas, si no nos levantamos. Ahí está nuestro crecimiento. En los retos que nos ponemos de lo que queremos lograr.
Claro.
Y todas esas barreras que mucha gente las ve como factores externos que nos victimizan, que nos impiden lograr nuestros sueños, nosotros lo vemos, o sea, la gente positiva y que sí tiene la claridad de lo que está dispuesto a hacer para lograr lo que quiere, lo va a ver perfecto porque acepta que es implícito. No hay un premio sin un esfuerzo. Uh-huh. Decía un poeta que la vida es un regalo que nos fue dado y es la recompensa por la muerte que nos espera.
Ok, porque lo único que tenemos ya
seguro
es la muerte.
Entonces, nacer duele. O sea, es un proceso violento. La iluminación, ¿no? O sea, hoy en día hay un despertar espiritual y todo, o sea, muy padre. Pero volvemos al punto de que todo el mundo está acelerado, de que, sí, yo quiero iluminarme, quiero ser espiritual.
Sí,
y piensan que es como bajar una aplicación, uh-huh, me actualizo y ya soy espiritual. Sí. Y no, o sea, tal vez para ellos así es y está perfecto que así sea, porque hay un proceso selectivo. O sea, sí, Darwin tiene razón en ese aspecto. De que sí sobrevive el más apto y el que tenga mejor capacidad para desenvolverse en su entorno. Y somos competitivos. Y está perfecto que así sea.
Sí, porque eso te hace ser mejor.
Te hace esforzarte. Te hace esforzarte. O sea, los que estamos aquí, en este mundo vivos, somos campeones, ¿no? Porque de todos los billones de posibilidades,
ahí estamos nosotros.
Fuimos los que ganamos.
Ajá, sí.
Ahora, en esta siguiente etapa, nos toca reconocer eso, recordarlo, aceptar tu grandeza, porque mucha gente todo el tiempo se está victimizando desde una negatividad y se justifica a través de ella.
Uh-huh. Sí, y eso es muy fácil.
Sí, o sea, dice, no, es que yo no tuve oportunidades.
Mis papás se divorciaron.
Ajá, sí, lo que quieras.
No tuve, sí,
entonces,
fui pobre. Y por eso soy pobre.
O no puedo poner negocio porque no tengo dinero. Ajá. O sea, ya. Ajá. No. Hoy en día no tienes ni siquiera que pagar una biblioteca para acceder a escuchar un audiolibro. Ya están gratis.
Sí.
Lo que falta es mentoría. Lo que falta es gente que te inspire a hacer algo así. Por eso sí, yo sí creo que las artes, por ejemplo, el ballet que mencionabas hace rato, que buscan la perfección, si son importantes. Y si no estás hecho para eso, está perfecto que no estés hecho y haz tu mejor esfuerzo. Y si quieres aguantar las humillaciones que te puede hacer el maestro o tus compañeros, que sí les sale bien porque están más aptos.
Claro.
No tiene nada de malo de aceptar tu lugar. Reconócete que tienes esa voluntad.
Eso es lo importante, reconocernos y aceptarnos a nosotros mismos.
Sí, pero porque, o sea, si tú decides...
Y ver que nosotros somos perfectos.
Sí.
O sea, y aceptarnos tal cual somos. Y entonces, en lo que nos estamos aceptando y estamos viendo en qué somos buenos, enfócate en eso. O sea, ¿para qué te vas a enfocar en matemáticas si no sabes qué es 2 más 2? Pero bien que sabes dibujar y eres experto en dibujar, métete, dale duro, y eso te va a apasionar y te va a llevar a tu perfección y te va a llevar a crecer y te va a llevar al compromiso y te va a llevar a superarte día a día.
Y es que a veces por estar imitando a otras personas no encontramos el camino, estamos como perdidos. Vamos, es que todos mis amigos van al ballet, yo también quiero ir al ballet, pero ya te dijeron, ya viste que no puedes hacer...
Pero tú eres un viajero, pues. Ajá,
y eres salsero. Pero quieres seguir a todo mundo y ahí es en esa parte donde te pierdes, o sea, no te encuentras. Pero
tienes que probarlo.
Pero tienes que probarlo para que sepas
que no te gustó.
Ajá. Y a veces tienes que pasar como esa parte negativa, tal vez lo que decías tú, la burla de los compañeros o un profesor que esté ahí, a veces sirve para que realmente te caiga de sopetón y te des cuenta que, bueno, no es por aquí, me sirvió, sí me dolió, aceptas ese dolor, lo sientes y entonces de ahí ya trasciendes. Y ahí es donde empiezas a seguir buscando y es donde encuentras, pues, tu pasión, ¿no? lo que realmente...
Y la perfección.
Y la perfección.
Sí, sí, ¿no? Pues todos tenemos una...
Una perspectiva.
Un carácter también. Una identidad, o sea, una personalidad. Hay quienes creen en los signos zodiacales, ¿no? Que pues dices, bueno, eres Virgo, entonces eres perfeccionista. O eres Piscis, eres idealista.
Sí.
Yo soy de los que creo que sí.
Sí te marca.
Porque...
Pero hay personas que dicen que no es cierto, que nada que
pero
ver.
Pero es porque su signo está, está diseñado para no aceptarlo.
Okay.
El mío sí. El mío es analítico, obsesivamente analítico. Y puedo ver esas constancias que hay entre los signos y dices, entonces sí. Eres... Y lo malo es que empiezas así como que a clasificar, ¿no?
Sí, claro.
Pero con conciencia dices, bueno, a ver, esta puede ser la tendencia, pero no necesariamente... tiene que encajar en esto. A lo mejor del 100% de toda la lista de características que tiene este signo, solo tiene un 0.1%. Y eso va a ser fascinante, ¿no? Porque dices, ¿por qué?
Bueno, que
a lo mejor registraron mal.
Ascendente, todo lo que es, el día que naciste.
Aparte hay muchas cosas que rigen a una persona, no solo ese signo zodiacal, montón de cosas.
La energía.
Pero te voy a decir una cosa, cuando realmente ya empiezas a conocer esa parte, dejas de juzgar a las personas. Entonces no es de que, ya le des por su lado, no, la entiendes. Ahora ya entiendo por qué esa persona es así, ya entiendo por qué... no se compromete por este otro, bueno, también por esto y este, o sea, por muchas cosas más, ¿no?
Y más que juzgar, a mí en lo personal me ha ayudado a ser empático.
Exacto, uh-huh. Empático.
Esa es la clave del éxito. Sí,
sí. Porque tengo o sea, mis mejores amigos y amigas son Piscis y son idealistas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa?
Soñadores.
Sí, exacto.
Un poquito, nada más.
Y yo soy más práctico. Uh-huh. Entonces ya me di cuenta que no hay forma... de que vean las cosas como yo.
No.
¿Qué signo eres de casualidad?
Virgo.
Ya sabía.
Entonces, okay. Pero sí, a mí me ayuda eso, a decir, ching, o sea, no la vas a poder ayudar de este modo. tienes que ser, bajarte a su
nivel,
a su dimensión.
Pues más bien no a su dimensión ni a su nivel. Lo que hemos platicado también en episodios pasados es el lenguaje del amor, le llamamos nosotros, pero es el lenguaje de la vida. Si tú conoces, y para poder ser empático, que pueda llegar tu mensaje, tienes que conocer a la persona. Y
saber
si conoces
cómo llegarle.
A la persona, tienes que saber cómo vas a mandar el mensaje para que le llegue. Si es idealista, le tienes que decir de forma idealista el mensaje para que lo puedas ilusionar y te pueda comprar la idea. Si eres práctico, yo te empiezo a decir a ti, no, es que fíjate que te empiezo a chorear y a chorear y a chorear y a chorear. Hay un momento que te vas a decir, a ver, ¿cómo es? Lo ponemos, lo quitamos, ok, metemos el cable, lo ponemos para acá, le hacemos esto, vamos a comprar esto, ta, ta, ta. Uh-huh. Sí, ya. Y a mí me tienes que vender toda una historia para que yo diga, wow, qué padre. Sí. Pero es eso, es el que no es que bajemos el nivel, sino más bien comprendemos a la persona y tenemos que analizar cuál es el mensaje que tenemos que enviarle. O sea, es el tipo de lenguaje que tenemos que
ver.
Hay algunos que son kinestésicos, que los tienes que estar tocando, hay algunos que son auditivos, hay algunos que son visuales, que les tienes que enseñar. Tus clientes te pasa así, así les tienes que vender tú. Hay unos que, ok, tú platícame cómo lo vas a hacer, cuántas van a llevar. Y hay otros que dicen, no, a ver, quiero ver tu cámara. A ver, no sé de fotografía, pero quiero ver tu equipo. Ah, no, se ve mamalón.
Sí, entonces, sí,
eres bueno. Y otro que es de, a ver, quiero tocar, enséñame. Y te les enseñan las fotos y las están tocando. Ah, sí, no, eres bueno.
Sí. Okay,
¿estás de acuerdo? Entonces tienes que saber y tienes que ver esa parte del lenguaje para poder llegarle a las personas.
Sí. Okay. Y todo se trata, o sea, hay que verlo todo como un juego. Uh-huh. Y cada juego tiene reglas.
Claro.
Y hay que entenderlas para jugar el nivel en el que estás.
Uh-huh. Y para que puedas ir superando de nivel.
Exacto. Entonces, para mí eso ha sido súper clave, ¿no? Porque no es lo mismo nuestra sociedad, por ejemplo. Uno de los juegos es las leyes, ¿no? Uh-huh. Las reglas son estas. Uh-huh. Si te pasas un alto, estás cometiendo una infracción, estás faltando esta regla. Uh-huh. Entonces hay una penalización en nuestra moral también. ¿Quién pone las reglas? Pues la sociedad, ¿no? O sea, no hay nada escrito. Bueno, está una constitución que si matas a otra persona, pues sí, tienes eso, aunque sea moralmente malo.
Pero ahorita también está como muy de moda también, por ejemplo, el poliamor, que mucha gente dice, oye, ¿por qué vas a tener muchos amores? ¿Quién dice que está mal? Si a mí me funciona y la pareja con la que estoy está de acuerdo y quiere traer a otra persona que también está de acuerdo, no está mal.
Fíjate que eso se está dando no solo en el poliamor, sino en la segmentación de las comunidades. Hay grupos hasta de puros virgos, pues, donde platican cosas que les gustan de su signo y se van conociendo más.
Y seguramente estás en ese grupo.
No.
De hecho es el líder.
Yo lo creé.
El administrador.
No, pero por ejemplo, hablando de aquí, ¿no? De nuestra ciudad, sí se empieza a ver un poquito más de segmentación en cuanto al tema del café. Hay gente que le gusta ir a cierta cafetería porque ahí venden el café con un poquito más de acidez. Uh-huh. Y para la gente eso lo considera una propiedad y para otros lo consideran un defecto. Pero los que saben dicen, no, a mí me gusta ese sí es bueno. Uh-huh. Y empieza a ir todo ese mundo ahí. Y lo mismo pasa en las redes sociales. Empiezan a hacerse estos grupos, empiezas a reunirte con gente así. Y hoy en día sí te ayudas a conectar más con ese tipo de personas. Gente que crea en el poliamor, por ejemplo. Y hacen comunidades de poliamor y hasta pueden hacer, sí, o sea, y así es todo. Y bueno, nuevamente está perfecto. ¿Va a durar o no? No importa. Porque en 4 generaciones nadie se va a acordar de nosotros. A menos que...
Igual y algo se vuelve que el poliamor va a ser algo normal. O que ahorita.
Ajá.
O sea, que ya ahora...
Sí, en el futuro van a decir, es que antes solo se podía hacer... Digamos, ¿no? Sí.
Nada más estar con una
pareja y
ahorita,
sí, claro.
¿No? Pues ya andas con 5 personas a la vez y todos son felices, hombre, mujer, hombre, hombre.
Sí.
Entonces, sí, todo puede pasar en este mundo, ¿no? Entonces, pero bueno, como conclusión, para llegar...
Me quedé pensando, ay, pobre mi hijita.
Pues pobre, ¿no? Va a llegar una realidad que le va a encantar y que ella va a estar feliz. O sea, ¿por qué? Digo, si nos vamos a ese punto, ella no conoce la realidad que tuvimos nosotros.
Sí, ¿no?
Cuando éramos niños a su edad, no teníamos toda esta información que tienen, estas redes, el internet, todo lo que tienen ahorita. Nosotros éramos podríamos decir más libres y ellos dicen que no. Entonces todo es diferente, pero nada es imperfecto, todo es perfecto.
¿No? Sí, mira, incluso algo que también no hemos mencionado es sobre, bueno, sí lo dijimos, lo de los mentores, ¿no? Los maestros que nos tocaron a nosotros, es cada vez más difícil encontrarlos.
Sí.
Gente que realmente se preocupara porque aprendieras las cosas.
Y se comprometía.
Y
te jalaba las orejas. Sí. Y tú, aunque fueras llorando a tu casa, es que mi maestro me trató así, así, y te remataban en tu casa por
por haberle contestado al maestro.
Por haberle contestado o porque algo hiciste.
Sí.
Y tal vez iban a hablar con él y se juntaban porque les importaba la educación y la formación de ese niño. Hoy en día es más difícil.
Mucho.
Porque hay mucha aceleración. O sea, todo lo quieren ya rápido. Nuestra carrera antes duraba 4 años y medio, ahora se quiere sacar en 2 años y medio, 3. Uh-huh. Y no te ofrece la misma calidad.
Y al paso que vamos ya no va a haber ni carreras. O sea, exacto.
Sí.
O sea, todo ya lo vas a aprender vía tutoriales y todo va a ser en internet y todo va a ser un diplomado de 6 meses, ya, bye. Y ahora síguele. O sea, a cómo vamos...
Depende de la carrera.
Que la verdad, sí, pero como vamos, va a llegar un momento que sí se va a empezar a reducir todo el esquema también hasta de educación.
Sí.
Que tampoco es imperfecto. O sea...
Es que no lo sabemos hasta que... O sea, la historia lo va marcando.
Sí.
O sea, hoy en día creo que la gente lee menos.
Mucho.
Sí. Hace menos. O sea, todo son puros planes.
No, y aparte cada vez estamos mucho más metidos en el celular porque uh-huh. todo está ahí. Toda la información está ahí, entonces ya no.
No, y hay una adicción a los planes, o sea, a la soñadera.
Ah, sí.
Todo el mundo sueña y que no, es que voy a hacer esto, esto y esto. Ajá, ¿y cuándo empiezas? No, es que me falta esto. Ok.
¿Y qué
te falta para que ya no te falte?
Ajá.
Es hoy, o sea, si ya hoy sí. lo pensaste, hoy ve. Como yo le decía a una amiga, ya hoy pensaste que quieres cambiar tu carro, ve hoy y busca ese carro. Ve hoy
y te puede dar motivación, ¿no? Porque una plática así a un chavito... Ya, gracias. Oye, uh-huh. te la debo porque me siento emocionado. Voy a llegar ahorita a mi casa y todo. Y llega y, ok, sí, trabaja toda la noche. El otro día amanece quemado.
Sí.
Y ya no quiere hacer. Y dice, lo hago al ratito. Y ya, o sea, se acabó.
Y al ratito se vuelve un mes, 2 meses, 3 meses.
Pero también ahí depende de lo que tú acabas de decir, de los mentores. Si nosotros tenemos a cargo a personas o tenemos alrededor personas y podemos ayudarles, de verdad, hay que enseñarles esa parte del compromiso. Eso es tan importante.
Y la disciplina, o sea, la autodisciplina es súper importante y lo ven como algo de dureza, ¿no? Como algo muy militar, como de artes marciales.
Y muy antiguo.
Ajá, exacto. Como que eso es violento, uh-huh. es maltrato. Entonces, pues no les encaja en estos tiempos donde todo es así como que más suave, más blandito.
No, es que ahorita lo que he visto que estas generaciones es de... Tienes que hablarle delicado y bonito porque se van a encabronar.
Sí.
La verdad.
Pero la verdad, tenemos que llegar al punto de como antes éramos. De si te sientes, pues te sentiste, ni modo, es tu culpa. Uh-huh. O sea, la cosa es así y así te vamos a hablar y así tiene que ser. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque si empiezas a caer en su juego de no, bueno, entonces si a él no le puedo hablar tan fuerte, pues le voy a hablar bajito y le voy a decir bonito. Y le voy a hablar de esta forma y entras al mismo círculo y en vez de ayudarlo lo estás perjudicando. Uh-huh. Tienes que, o sea, enseñarle la disciplina, enseñarle el compromiso y que realmente vean lo que, o sea, cómo se tienen que comprometer y cómo pueden llegar a buscar esa misión con lo que tú estuvieras diciendo.
Y que experimenten en carne propia el beneficio personal que están teniendo al comprometerse a esos hábitos.
Uh-huh.
O sea, no es porque yo te lo esté diciendo, tú lo vas a vivir, vas a empezar a notar que estás más organizado, que tienes más claridad, de pronto tienes un poquito más de tiempo, tienes más energía. ¿Por qué está pasando eso? Pues porque estás más disciplinado, o sea, porque estás tendiendo tu cama a tiempo, porque llegas y está perfectamente tendida y es un logro más que hiciste.
Sí, y el chiste es seguir haciéndolo,
súmale,
para que puedas llegar a esa perfección bonita.
Todo.
Entonces yo creo que como parte de la conclusión es antes de que veas la perfección en lo exterior, es aprende a comprometerte contigo mismo. Para que de la misma manera, hacerle al contigo, para que de ahí pues ya puedas comprometerte con el exterior. Mientras,
Y yo siento que si te fijas en las demás personas, fíjate para poder ser mejor. Y no te frustres si no llegas.
No compararte.
Que sea como nada más un ejemplo o algo a seguir, uh-huh. para que veas qué es lo que te transmitió esa persona para poder llegar ahí. Ok, Ya lo viste, ahora hazlo tu estilo. Sigue por ese camino. Llega a tu perfección y no te traumes. Y si te traumas, quítalo, síguele, inténtalo, comprométete. ¿O tú qué, como conclusión, qué podrías decir?
Claridad. Conócete a ti mismo. O sea, suena muy fácil, pero realmente es mucha tarea para empezar. Sí. Y empieza con la opción. Agárrate una. Comprometido. No la dejes a la primera ni a la segunda. O sea, dale tiempo. Seguro que vas a obtener mucha información, vas a aprender bastante. Y hasta que digas, ok, terminé, pero no es lo mío. Segunda opción. Y ya no te fijes en ninguna otra. Pero todo lo demás no fue tiempo perdido. No. Aprendiste cosas.
Yo siempre he dicho que la información es poder y la información es riqueza.
Sí.
En todo. O sea, nada es malo aprender.
Entonces empezar por ahí, o sea, tomarte el tiempo de explorar qué te gusta. Hoy en día, digo, es difícil, mucha información.
Uh-huh. Mucha.
Pero hay algo dentro de ti cuando ves una película o cuando lees una biografía de alguien que te hace vibrar y dices, eso quiero hacer yo en mi vida. Y es un buen comienzo. Uh-huh.
El chiste es dar el primer paso y seguirle.
Quiero construir, ¿no? Okay. Vi un cuate que hacía barcos. Qué bonito. Pues yo voy a hacer edificios o parques o algo. O instalaciones, ¿no? Para fotografía. Pero es la actividad de construir, de crear. O sea, no tienes que hacer lo mismo. Pero sí alguien te va a inspirar para eso. Entonces, para mí el consejo es ese. O sea, no te rindas a la primera. Y sé práctico también. O sea, necesitas dinero para comer, para pagar tus gastos. Ponte a trabajar. Y ama tu trabajo. Y aunque no te guste, sé el mejor en ello.
Siempre.
De tal modo que vean tu valor como persona, no como el trabajador que está operando esa máquina. Y te des cuenta tú, al mismo tiempo, que puedes hacer eso y todo lo demás que quieras. Pero dices, en esta tienda de hamburguesas no es. Ahora voy a probar trabajar en un astillero de barcos. Y vas a empezar de barrendero, ¿no? Oye, enséñame esto. Y de pronto empiezas a decir, sí me gusta. Y ya en 2 meses ya aprendí a usar esta máquina de soldadura. Y ya puedo hacer esto. Y con lo que aprendí de las hamburguesas, voy a hacer esta combinación. Y empiezas a crear algo único. Y dices, ahora me hace falta entender algo de electrónica. Pero ya tu mindset cambió.
Claro.
Ya sabes que eres una persona que puede adquirir la habilidad necesaria para ir sumando al personaje que estás creando. Y esas satisfacciones, esa sí es una motivación que nunca se te va a acabar.
Lo que acabas de decir es como lo que está pasando ahorita, ¿no? Es crear tu avatar.
Exacto, exacto.
Es lo que tenemos que hacer.
Y no olvidarse que es eso.
Crea tu avatar.
No te creas que eres... Que eres una persona así, o sea, esta realidad no es como tal. Somos un personaje que vamos creando o que nos fueron creando.
Y si no te gusta, quita esa parte del personaje.
Sí, y al final no importa. ¿Sí? O sea, esto se va a acabar.
Sí.
Y más vale que lo hayas disfrutado.
Y todos los días puedes cambiar el avatar.
Sí.
O sea, el de mañana puede ser otro.
Sí, que siempre vas a traer una misma línea, pero vas a ir cambiando skins, como le llaman, ¿no?
Sí.
Digo, para estar en la misma
línea. Pero el operador es el mismo.
Sí, el operador es el mismo. El skin puede ser diferente, pero el operador es el mismo. Entonces, señores, lo que les recomendamos es busquen cuál es el avatar que quieran ser perfectos para ustedes y para ustedes va a ser perfecto. Busquen los skins necesarios para que sea día a día y que vayan creciendo. Y sean felices. Yo siempre digo, hay que ser felices.
Ay, sí, vivamos el hoy. Dejemos de estar pensando en el mañana.
Ni en el ayer. El ayer ya pasó, el mañana lo vamos a hacer apenas hoy, ¿no? Pues Gabo, de verdad, muchísimas gracias.
No, ustedes.
Por haber venido con nosotros a platicar un ratito.
No, sí, es increíble.
Estaremos invitando con otros tipos de temas, igual, locochones, para que nos cuentes de tus historias, de lo que has vivido, de lo que has pensado. No, pues sabes que
estaría buenísimo también un día, también con Rocío. Los 4.
Ah, me late.
Ajá.
Sí.
Se pone rico.
Con una botellita de vino, mejor.
Sí.
Pues, bueno, muchísimas gracias, amigo. Gracias por aceptar la invitación. No,
qué bueno que lo están haciendo.
Sí.
Es hacerlo, es lo que hemos dicho.
Exacto.
O sea, muchas veces dices, no, es que yo voy a hacer un podcast y va a tener este formato y todo. Ah, pues que no tengo los micrófonos. O no está la consola. Ay,
mira, como lo estás viendo.
Hacerlo. O sea, comienza. Comienza. O sea, el valor está en ti, no en el equipo que estás usando.
Uh-huh.
Pues ahorita ya se han visto ya películas completas hechas con el móvil. Sí, claro. Buenísimas. Entonces dices, tú tienes el super equipo, tú tienes los lentes, tienes esto, ¿y qué estás haciendo?
Sí.
Es que al final del día, esto se hizo con el fin de simplemente venir, hablar, experimentar, conocernos a nosotros mismos, porque al final del día el podcast ha hecho que nos vayamos poco a poco, por cada podcast que hacemos, irnos conociendo.
Irnos analizando e irnos ir trascendiendo, que ese es el chiste.
¿Conocías esa parte?
No, no conocí esta parte tan espiritual del Gabo.
Sí, no, pues es la gratitud, yo creo.
Claro.
Realmente ahí es donde encuentro la fuente perfecta de energía. Para ahí sí está el perfección, la perfección.
El agradecer.
En la gratitud.
Sí. Sí, hay que ser agradecidos en todo.
En las pequeñas cosas.
En todo. Todos los días hay que estar agradecidos porque estamos aquí, porque todos estamos aprendiendo.
Tema para podcast, el agradecimiento.
La gratitud.
Uh-huh.
Ya está. Pues muchas gracias, escúchenos como siempre, Realidad Sin Anestesia.
Denle clic a la campanita, compártanos.
Apple Podcast.
Y Spotify.
Spotify. ¿Sale?
Muchísimas gracias.
Bye.
Realidad Sin Anestesia.